Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El presidente Barack Obama anunció un plan para retirar hasta 10.000 efectivos de Afganistán este año y revertir su polémico aumento de tropas. En un discurso televisado, Obama dijo que traería de regreso otros 23.000 efectivos para fines del verano del 2012, justo cuando su campaña de reelección está en pleno desarrollo. Obama manifestó:
Starting next month, we will be able to remove...
A partir del mes que viene, podremos retirar 10.000 de nuestros efectivos de Afganistán para fin de año, y traeremos de regreso un total de 33.000 soldados para el verano próximo. Así recuperaremos totalmente el aumento que anuncié en West Point. Tras esta reducción inicial, nuestras tropas continuarán volviendo a casa a un ritmo constante, a medida que las fuerzas de seguridad afganas asuman la dirección. Nuestra misión de combate pasará a ser de apoyo. Para 2014, se completará este proceso de transición y el pueblo afgano será responsable de su propia seguridad.
President Obama's plan would leave... El plan del presidente dejaría en Afganistán aproximadamente 70.000 efectivos militares y miles de contratistas, la misma cantidad que había antes del aumento de tropas del año pasado. Obama hizo esas declaraciones mientras líderes militares comparecían ante el Congreso para tratar el plan de la guerra en Afganistán. El jefe del Estado Mayor Conjunto, el almirante Mike Mullen, dijo que tenía sus reservas con respecto a poner fin al aumento de tropas este año, pero que igual respaldaba al presidente. Mullen declaró:
I do not intend to discuss the specifics.
No tengo intención de debatir los detalles del asesoramiento privado que di con respecto a estas decisiones. Como dije, las respaldo. Lo que puedo decirles es que las decisiones del presidente son más agresivas y entrañan más riesgos de lo que originalmente yo estaba preparado para aceptar. Más fuerzas durante más tiempo es, sin dudas, el camino más seguro.
Mientras tanto, la subsecretaria de Defensa, Michelle Flournoy, recordó a los legisladores que las fuerzas estadounidenses en Afganistán seguirán siendo mayores que cuando Obama asumió la presidencia. Flournoy dijo: Incluso después de retirar las fuerzas de aumento que suman 33.000 efectivos, igual tendremos 68.000 estadounidenses en servicio en Afganistán. Eso es más del doble de lo que había cuando el presidente Obama asumió. Claramente no hay apuro en irse, ya que eso pondría en riesgo nuestros logros de seguridad. Más importante aún, al final del verano de 2012, cuando todas las fuerzas de aumento hayan sido retiradas, habrá de hecho más fuerzas afganas y de la coalición en combate de las que hay hoy. En noticias de Pakistán, ataques con un avión no tripulado estadounidense en la región tribal de Kurram provocaron la muerte de al menos 7 personas. Mientras tanto, aproximadamente 1.000 pakistaníes llevaron a cabo una protesta contra los ataques con aviones no tripulados hoy temprano en Waziristán del Norte. En otras noticias de Pakistán, un periodista de 32 años de edad llamado Waqar Kiani fue golpeado brutalmente tan solo días después de que publicó un relato de secuestro y tortura por presuntos agentes de inteligencia pakistaní. Kiani trabaja para el periódico The Guardian. Hace 3 semanas, otro periodista, Salem Jaksad, fue asesinado a golpes tras escribir un artículo en el que afirmaba que había vínculos entre los oficiales de la Armada pakistaní y Al-Qaeda. Se produjo una división en el interior de la OTAN por el bombardeo de Libia. Italia está exhortando a otros Estados miembros a detener el ataque internacional y permitir la entrega de ayuda humanitaria. Pero los líderes de la OTAN dicen que seguirán lanzando ataques, ya que cualquier pausa podría aumentar la cantidad de bajas civiles y fortalecer al líder libio Muammar Gaddafi. Según se informa, un ataque aéreo de la OTAN provocó la muerte de civiles, entre ellos 2 niños, en Trípoli, la capital. Miles de personas se reunieron el miércoles para sepultar a los fallecidos. El vocero del gobierno libio, Moussa Ibrahim, condenó los bombardeos de la OTAN y declaró:
We have been
Hemos hecho llamados de paz y las negociaciones durante días y meses y ahora nadie quiere escucharnos. Tenemos que pagar un precio muy alto de bajas civiles y militares. Creo que ya es hora de que el mundo comprenda que este conflicto debe terminar de inmediato.
Mientras tanto, trascendió más información sobre el papel de Estados Unidos en la guerra aérea de Libia. Si bien el gobierno de Obama intentó minimizar el nivel de las hostilidades, el New York Times informa que aviones de combate de Estados Unidos bombardearon Libia aproximadamente 60 veces desde que ese país entregó el control de la guerra aérea a la OTAN a comienzos de abril. Asimismo, aviones no tripulados estadounidenses dispararon misiles contra blancos libios unas 30 veces. Miembros de la oposición bahreiní advierten un agravamiento de la crisis política tras la condena de 8 activistas a cadena perpetua. El miércoles, un tribunal bahreiní encontró al líder político chií Hassan Musaima y a otras 7 personas culpables de conspirar para dar un golpe de Estado en las protestas que estallaron este año. Otros 13 activistas fueron condenados a penas que van de 2 años a 5 años de prisión. Bahrein es un aliado clave del gobierno de Estados Unidos en el Medio Oriente y alberga la 5ª flota de la Marina de este país. En Washington, el vocero del Departamento de Estado, Mark Toner, expresó preocupación por las condenas. Mark Toner dijo:
Nos preocupa la severidad de las sentencias que se pronunciaron ayer en Bahrein. También nos preocupa la utilización de tribunales militares para juzgar a estos civiles. Como dijo el presidente Obama en su discurso del 29 o 19 de mayo, tales medidas contradicen los derechos universales de los ciudadanos bahreiníes. Sabemos que estos casos se van a apelar. Seguimos instando al gobierno bahreiní a respetar su compromiso de implementar procedimientos judiciales transparentes.
Otros manifestantes bahreiníes están siendo juzgados. Se está llevando a cabo un juicio militar de un grupo de médicos y trabajadores de la salud que dieron tratamiento a activistas heridos. Esta semana, la esposa de uno de los médicos dijo que su esposo fue torturado para que confesara tras permanecer de pie durante 3 semanas esposado y privado del sueño. En noticias de Siria, funcionarios de las Naciones Unidas dicen que la norteña ciudad de Hirs al-Shougur está casi desierta tras la represión de las fuerzas de seguridad del país. Durante las 2 últimas semanas, de 500 a 1.000 personas han cruzado diariamente la frontera en dirección a Turquía. La representante de Turquía en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Carol Bachelor, declaró: En las conversaciones que mantuvimos con personas de estos 2 lugares, pudimos ver que había un gran nivel de temor. La gente está profundamente traumatizada, por lo que va a llegar algún tiempo restablecer la confianza. Se supo que alguna gente había vuelto y hay una gran preocupación con respecto a lo que puede haberle sucedido. Así que hasta que se puedan abordar estos problemas con claridad, puede ser difícil que la gente empiece a volver en cualquier momento que sea y de una manera sostenible.
Grupos de derechos humanos sirios estiman que cerca de 1.400 personas murieron y 10.000 fueron arrestadas en los últimos 3 meses.
En noticias de Yemen, hasta 40 presuntos militantes de Al-Qaeda escaparon de una prisión en la ciudad portuaria sureña de Mukalla. Los prisioneros escaparon luego de que la cárcel fuera atacada desde afuera por combatientes. Esta es la operación más reciente que pone de relieve los temores de que Al-Qaeda esté explotando el levantamiento contra el presidente yemení Ali Abdullah Saleh para fortalecer su presencia en el sur de Yemen. En noticias de Túnez, un tribunal tunecino condenó en ausencia al derrocado presidente Zine El Abidine Ben Ali y a su esposa a 35 años de prisión por malversación y mal uso de fondos públicos. Se llegó al veredicto tras un día de juicio. Ben Ali y su esposa están exiliados en Arabia Saudí, que se rehusó a extraditarlos cuando Túnez así lo requirió.
Al menos 40 personas murieron en una serie de atentados con bomba en la capital iraquí de Bagdad. Las primeras 3 bombas explotaron consecutivamente en un vecindario chií. Como consecuencia, hubo docenas de muertos y más de 80 heridos. Se trata de los episodios más violentos ocurridos en Irak en los últimos meses. Un contratista estadounidense que estaba trabajando en proyectos educativos murió en otro atentado.
Un alto funcionario iraquí afirma que se perdieron hasta 18.700 millones de dólares destinados a Irak durante el primer año de la ocupación estadounidense. Un informe reciente de este país afirma que el total de dinero del que no se ha rendido cuentas asciende a 6.600 millones, pero el presidente del Parlamento iraquí, Osama al-Nuhayfi, dijo que el total real es tres veces mayor. En 2004, el gobierno de George W. Bush ingresó en el país un total de 20.000 millones de dólares en efectivo, pero no se han dado explicaciones de lo sucedido con casi la totalidad de ese dinero. Mientras tanto, hay probabilidades de que un grupo de empresas perforadoras estadounidenses, entre ellas Halliburton, ganen decenas de miles de millones de dólares en virtud de nuevos negocios petroleros. Algunas empresas petroleras internacionales firmaron contratos con cuatro grandes empresas de servicios petroleros estadounidenses para realizar perforaciones y pozos. Estas cuatro compañías son Halliburton, Baker Hughes, Weatherford International y Schulenberg. El gobierno de Obama está advirtiendo a los activistas por la paz que no se unan a la próxima flotilla de ayuda para romper el bloqueo israelí de la Franja de Gaza. En un anuncio público de viaje, el Departamento de Estado advierte a los estadounidenses que no viajen a Gaza, ni siquiera por mar, citando el asesinato israelí de 9 personas en la primera flotilla de la libertad hace poco más de un año. Esta advertencia fue formulada luego de que miembros de la delegación estadounidense exhortaron a la Casa Blanca a respaldar un viaje seguro. En una declaración, el pasajero de la flotilla, Heid Borer, dijo: "Aparentemente el Departamento de Estado considera que la violencia anticipada de Israel contra los manifestantes desarmados es un acto de la naturaleza inmutable. Democracy Now! Cubrirá el viaje de la audacia de la esperanza, la embarcación estadounidense que llevará aproximadamente a 50 estadounidenses y que es parte de una flotilla más grande que está desafiando el bloqueo israelí de Gaza. Las madres de dos excursionistas estadounidenses detenidos en Irán desde junio de 2009 reanudaron una huelga de hambre en protesta por el juicio de ambos. Jane Bauer y George Fatal debían comparecer ante tribunales el mes pasado, pero el gobierno iraní pospuso el caso inesperadamente. Su próxima audiencia fue reprogramada para el 31 de julio, el segundo aniversario de su arresto, mientras realizaban una excursión a pie cerca de la frontera entre Irán e Irak. Las madres Laura Fatal y Cindy Hicker serán acompañadas en esta huelga de hambre por personas que los apoyan, tales como la ex rehén colombiana Ingrid Bentancur y la activista por la paz Ella Gandhi, nieta de Mahatma Gandhi. Estados Unidos y otros países occidentales acordaron explotar sus reservas de petróleo por tercera vez en la historia. La Agencia Internacional de Energía liberará aproximadamente 60 millones de barriles el mes que viene, la mitad de los cuales provendrán de Estados Unidos. El congresista demócrata Ed Markey calificó a la medida como una señal para competir con los países productores de petróleo. Markey declaró:
"Debido a la reducción del petróleo proveniente de Libia y de la cantidad de petróleo que se ha retirado del mercado de Yemen, este es el momento justo para actuar, para dar una señal de que no vamos a permitir la perturbación de los mercados, y eso es una señal para Irán, Venezuela y otros países que vamos a defendernos, que no van a poder aprovechar esta oportunidad para mantener los precios altos".
El Senado confirmó por unanimidad al saliente director de la CIA, León Panetta, como próximo secretario de Defensa. El senador demócrata Carl Levin, de Michigan, elogió a Panetta por lo que calificó como una clara brújula moral. Levin declaró:
"Durante sus años en el servicio público, León Panetta ha sido guiado por una clara brújula moral. Ha dicho que en política debe haber una línea que no se debe cruzar, la línea que marca la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, lo que la conciencia moral dicta que es lo correcto. Con demasiada frecuencia la gente no sabe dónde está esa línea".
Panetta ha dirigido la CIA durante los últimos 2 años y ha liderado un gran aumento del uso de aviones no tripulados desarmados en Afganistán y Pakistán. El ex alto analista de la CIA, Ray McGovern, habló este año con Democracy Now! Y dijo que Panetta atendería los intereses del Congreso y de la industria militar. McGovern dijo:
hará en el Pentágono lo mismo que hizo en la CIA, es decir, actuar como el abogado del departamento, como si fuera un abogado de la agencia. No tomó posesión, no lideró la agencia, ni tampoco liderará el Departamento de Defensa. Él es, se describió a sí mismo, en sus audiencias de nombramiento, como un hombre de Congreso. Por lo tanto, pueden tener la certeza de que favorecerá los intereses del Congreso y se asegurará de que el complejo militar e industrial prospere.
Panetta es el reemplazo del secretario de Defensa saliente Robert Gates, quien se retirará a fin de mes. El presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, planteó la posibilidad de establecer nuevas medidas de estímulo del gobierno si la economía estadounidense sigue mostrando una reactivación lenta. El miércoles, Bernanke dijo que consideraría reducir las tasas de interés y comprar bonos del Tesoro. El índice oficial de desempleo llegó al 9,1% el mes pasado, en el segundo aumento consecutivo. El presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, dijo:
como se indica en la declaración de política de hoy, la reactivación económica aparentemente está avanzando a un ritmo moderado, aunque de cierta forma más lentamente de lo que el comité había anticipado. Y algunos indicadores recientes del mercado laboral también han sido más débiles de lo que se esperaba. Por ejemplo, el índice de desempleo aumentó un 0,3% desde marzo, y las nuevas solicitudes de seguro de desempleo de algún modo se han incrementado.
En medio de los nuevos recortes a los empleados públicos, miles de enfermeros llevaron a cabo una protesta en Wall Street para exigir un nuevo impuesto al sector financiero. Los enfermeros y otros empleados públicos están exhortando a las gigantes bancarias a pagar una pequeña tasa sobre las transacciones vinculadas al comercio, los derivados y otros instrumentos financieros, como una forma de aumentar los fondos públicos y también limitar las acciones especulativas que provocaron la crisis financiera del país. La directora ejecutiva de la Unión Nacional de Enfermeros, Rose Ann DeMoro, habló ante la multitud. Ann DeMoro dijo: así como las personas trabajadoras pagan impuestos en todas sus compras, estos que compran y venden nuestro país, deberían tener que pagar un impuesto por eso. Ese dinero, un impuesto realmente bajo, podría representar al menos 350 mil millones de dólares que pueden recuperarse para nuestro comité, los empleos, la asistencia médica. Entre las pancartas que portaban los enfermeros, una decía: curen a Estados Unidos, cobren impuestos a Wall Street. En Nueva York, miembros del grupo neoyorquinos contra los recortes presupuestarios siguen acampando cerca del ayuntamiento para protestar contra el gobierno de Mike Bloomberg. Hoy comienza la segunda semana del campamento Bloombergville. Emily Turonis, activista de este movimiento, dijo: yo personalmente estuve en Puerta del Sol, en Madrid, en su experiencia de campamento, y en cuanto regresé a Estados Unidos participé en la planificación de Bloombergville, que fue algo casual y muy afortunado. Obviamente ha sido una experiencia muy distinta a lo que está sucediendo en Madrid, es decir, la fuerza política ha sido muy diferente aquí. Habitualmente hay más oficiales de la policía que manifestantes. Sin embargo, me atrevería a decir que ha sido asombroso luchar contra estas medidas de austeridad aquí en la ciudad de Nueva York, que están afectando a todas las comunidades imaginables. Si bien ha sido una lucha distinta, ha sido totalmente inspirador ver el mismo tipo de tácticas utilizadas con éxito en diferentes escenarios mundiales.
En otras noticias,
el gobierno de Obama anunció que aproximadamente 2.400 inmigrantes indocumentados fueron detenidos en una redada nacional de 7 días el mes pasado. La operación llamada Cross Check ha sido descrita como la mayor que se haya realizado de este tipo. Los agentes de inmigración y control de aduanas, trabajando en colaboración con las autoridades federales y los oficiales locales, detuvieron a individuos en los 50 estados y ahora los tienen en prisiones de inmigración de todo el país. En noticias de México, hombres armados mataron a un periodista, su esposa y su hijo de 21 años en el estado de Veracruz, en el este del país. El blanco del asesinato fue el columnista de un periódico, Miguel Ángel López, quien cubrió la política y la violencia vinculada a la guerra contra las drogas en México. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al menos 40 periodistas han sido asesinados en México desde enero de 2007.
Relatives of Mexicans killed.
Familiares de mexicanos asesinados en la guerra contra el narcotráfico de ese país tuvieron una extraordinaria confrontación pública con el presidente mexicano Felipe Calderón. El jueves, un grupo de familiares de víctimas de la guerra contra el narcotráfico se reunieron con el presidente Calderón en México DF. En el grupo se encontraba el poeta y activista Javier Sicilia, quien tras la tortura y asesinato de su hijo se convirtió recientemente en el vocero de un creciente movimiento contra la violencia en México. En una conferencia de prensa conjunta con Calderón y otros familiares, Sicilia exhortó al presidente a que se disculpara por las decenas de miles de personas que han muerto en México víctimas de la guerra contra el narcotráfico. Javier Sicilia dijo que el Estado de México no estaba cumpliendo con la obligación de proteger a su pueblo y defender sus derechos, y que por esa razón el presidente, en su rol estatal, era responsable, junto con los gobiernos de los estados, de la muerte de 40.000 personas y de miles de desaparecidos y huérfanos. Agregó que estaba allí en primer lugar para que el Estado mexicano reconociera su deuda con las víctimas, sus familiares y la sociedad. Dijo además que el presidente, como representante del Estado, estaba obligado a disculparse con la nación, en particular con las víctimas. En respuesta, Calderón defendió su militarización de la lucha contra las drogas, alegando que las operaciones intensificadas podrían haberle salvado la vida al hijo de Sicilia. El presidente mexicano, Felipe Calderón, dijo:
sí, sí, es de pedir perdón por la gente que murió a manos de los criminales, por no haber actuado contra esos criminales. Pero si de algo en todo caso me arrepiento en eso, no es de haber enviado fuerzas federales a combatir a criminales que nadie combatía porque les tenía miedo o porque estaba comprado por ellos. De lo que en todo caso me arrepiento es no haberlos mandados antes, es no haber tenido un operativo justo en Cuernavaca, precisamente, que pudo haber atrapado primero a la banda que mató a Francisco.
En noticias de El Salvador, un activista ambientalista ha sido asesinado tras hablar en contra de un proyecto de minería en una región norteña. Juan Francisco Durán Ayala es el último de una serie de activistas en ser asesinados tras denunciar a la empresa de minería de oro canadiense Pacific Rim en sus esfuerzos por explotar el área de Cabañas. Una emisora de radio comunitaria juvenil, Radio Victoria, también recibió reiteradas amenazas de muerte por cubrir la noticia. Luisa Fuller, representante del Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador, dijo: obviamente Pacific Rim, la empresa de minería de oro, tiene interés en este asunto, pero también esta área es controlada por la derecha. Y los alcaldes locales también han estado promoviendo el proyecto de minería, y los miembros de la comunidad dicen que los alcaldes locales están vinculados al crimen organizado y que, de hecho, son parte de esta campaña de ataques violentos para destruir la oposición. Además, el fiscal general está contribuyendo a esta ola de violencia al negarse a investigar a quién está detrás de los ataques contra los movimientos sociales en Cabañas. Los residentes temen que el cianuro utilizado para extraer el oro del área pueda contaminar la reserva local de agua y las tierras cultivables. Un ex oficial militar guatemalteco fue arrestado por su presunta implicación en cientos de masacres durante principios de la década del 80. Héctor Mario López Fuentes, de 81 años de edad, es el oficial guatemalteco de mayor rango en ser detenido por las masacres. Los cargos en su contra incluyen genocidio y desaparición forzada. Entre 1960 y 1996, aproximadamente 200.000 personas fueron asesinadas y decenas de miles fueron víctimas de desapariciones forzadas por parte del gobierno de Guatemala, respaldado por Estados Unidos. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, fue aprobado para un segundo periodo de 5 años. Ban agradeció a la Asamblea General tras una votación unánime a su favor. Un manifestante dijo:
su decisión esta tarde, sus palabras cálidas, no pueden expresar el honor que es para mí estar parado aquí, teniendo presente el inmenso legado de mi predecesor. Me siento honrado por su confianza y engrandecido por vuestro sentido en un fin común.
Miles de personas se congregaron en Luxemburgo el martes para protestar contra una serie de medidas de austeridad que se extendieron por Europa. Ban Ki-moon dijo: varios países de América Latina y el Caribe presuntamente demoraron el apoyo a Ban en medio de quejas de que había abandonado a su región y que se había puesto muy del lado del gobierno estadounidense. La Organización de las Naciones Unidas aprobó una resolución histórica en la que apoya los derechos de las personas homosexuales y transexuales. Por primera vez en la historia, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU expresó su grave preocupación por los abusos motivados por la orientación sexual y pidió un informe y un panel mundial sobre la discriminación basada en la sexualidad y la identidad sexual. Estados Unidos votó a favor de la resolución. Entre los opositores se encuentran Rusia, Arabia Saudí y Pakistán. Decenas de miles de españoles marcharon el domingo en Madrid para protestar contra el alto nivel de desempleo y las sombrías perspectivas económicas. En otros lugares de España también se organizaron manifestaciones. La tasa de desempleo del país superó el 21% y es la más alta de los 17 países que integran la eurozona. José Luis, un manifestante, dijo:
que los políticos siguen sin hacernos caso. Ellos siguen diciendo que nos estamos manifestando por la crisis, por el paro, y lo que nos estamos manifestando es porque no nos gustan las actitudes que toman ellos y que no nos hacen ni caso. Cuando estamos aquí en la calle, tenemos un mensaje claro y ellos lo deterioran, lo transgiversan y dicen otras cosas. Entonces, como siguen sin hacernos caso, tenemos que seguir saliendo y estar aquí para que al final a veces se enteran de una vez.
El gobierno griego obtuvo un voto de confianza en el Parlamento mientras lucha por imponer amplias medidas de austeridad en medio de la crisis financiera. El martes, los legisladores griegos votaron a favor de aprobar el nuevo gabinete de Grecia mientras miles de personas se manifestaban afuera. Miles de personas se congregaron en Luxemburgo el martes para protestar contra una serie de medidas de austeridad que se extendieron por Europa. Un manifestante dijo:
nos están preparando una Europa en la que tendremos que trabajar hasta que estemos en la tumba, hasta que tengamos 70 años, hasta que estemos muertos, y únicamente la situación económica gobernará Europa, y no queremos una Europa así.
Y por último, la cantidad de personas desplazadas violentamente de sus hogares por conflictos o persecuciones alcanzó en 2010 el nivel máximo en 15 años. La Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas informa que la cantidad de refugiados trepó a casi 44 millones y que el 83% de ellos se encuentran en los países más pobres del mundo. Pakistán, Irán y Siria albergan a la mayor cantidad de refugiados. Alemania es el país industrializado con mayor cantidad de refugiados, ya que da asilo a casi 600.000 personas. Antonio Guterres, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, dijo:
if one looks at what's happening in today's world,
si uno ve lo que está pasando en el mundo de hoy, vemos una multiplicación de nuevas crisis. Desde comienzos del año, Costa de Marfil, Libia, Siria, Yemen, y al mismo tiempo, parece que las antiguas crisis no terminan nunca. Por ejemplo, la que está sucediendo en Afganistán. Más de 20 años de combate. En Somalia, también 20 años de combate. En la República Democrática del Congo. Las nuevas crisis se multiplican y las viejas nunca terminan.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.